Por favor, vamos a comenzar. Creo que ya están todos presentes, o al menos están todas las regiones representadas. Así que comencemos. Pero antes de pasar al plan estratégico, habrán visto que tenemos el póster, lo habrán firmado también para el Invitriz. Y si alguien no lo ha hecho, por favor. Lisa tiene el póster aquí. Así que repito, si alguien no lo ha hecho, ya saben, lo pueden hacer. Y bueno, parece que nadie reacciona, así que será que lo han hecho todos. Gracias, pues. Gracias. Volvamos pues al tema del plan estratégico. Nos han hecho comentarios interesantes sobre temas muy varios. Lo tendremos en cuenta en nuestras próximas deliberaciones. Pero no sé si hay otras delegaciones que deseen comentar el procedimiento y el desarrollo del próximo plan estratégico. Si los hay, si hay más comentarios, les daré con mucho gusto la palabra.
That doesn't seem to be the case.
Parece que no. Sí, coordinador de África, por favor.
Thank you.
Gracias. Gracias, presidente. Creo que el documento que tenemos ante la vista constituye un buen inicio, excelente para nuestro próximo plan estratégico. Pero también sería útil tener en cuenta las propuestas que se han hecho y tal vez crear un pequeño grupo para mejorar o especificar las cosas que nos podrían guiar a la hora de preparar el próximo plan estratégico, también teniendo en cuenta el plan actual y otras actividades. Se trata de hacer una lista, de enumerarlos y en el futuro, para mejorar la actividad del CODEX, tendríamos que tener en cuenta estas actividades. Y también las dificultades, por supuesto. Creo que con un equipo, un grupo más pequeño, se trabajaría mejor. Gracias.
Thank you, coordinator for Africa.
Gracias al coordinador de África. Una idea interesante, constructiva, que la podremos tener en cuenta. Pero creo que de momento es prematuro. Miembro de América del Norte tiene la palabra. Gracias. Sí, nosotros también creemos que con un grupo pequeño se trabajaría mejor, pero para este periodo de sesiones sería más útil hablar de una estructura general, la estructura que le queremos dar a este plan estratégico y hablar de objetivos y de metas para que el grupo de trabajo ya tenga unas ideas que nosotros en este comité hayamos decidido. Gracias.
Thank you, member for North America. I'm sure...
Gracias al miembro de América del Norte. Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que si creemos este grupo de trabajo más pequeño o electrónico, sí que tendremos que darles más ideas, más orientaciones sobre cómo tendrían que proceder. Y también tendríamos que haber identificado los temas, porque si no, lo que será es empezar desde cero. Y creo que no sería una buena idea. Este comité tendría que, por tanto, asesorar a este grupo de trabajo electrónico, porque aquí nosotros somos quienes tenemos la competencia. Y seguramente, si lo hacemos, lo haríamos así. El miembro de Oriente Próximo tiene la palabra.
Dr. Kayat, please.
Sorry, thank you. Shukran, Sayyid al-Rais.
Gracias, señor presidente. Además de lo que acaban de mencionar y de lo que han dicho todos los miembros, solo quería hacer un breve comentario. Normalmente lo que tenemos es un método, una metodología para medir las estrategias, los puntos del plan estratégico. Estos puestos indicadores de rendimiento suelen ser muy útiles, sobre todo cuando después se reexamina un plan estratégico. Así que yo lo que les propongo es que ahora examinemos esta cuestión, porque podría ser muy útil, sobre todo en el futuro, cuando volvamos a examinar nuestro plan estratégico. Gracias.
Thank you, member from Near East.
Gracias al miembro de Oriente Próximo. En efecto, lo que ha dicho es muy pertinente, porque si lo he entendido bien, y también teniendo en cuenta todo lo que hemos hecho en el pasado para preparar este plan estratégico, entonces no teníamos indicadores de medición, entonces ya se pedía muchísimo, se quería que se diera una indicación más clara de lo que se quería y qué puntos se podían utilizar para hacer este seguimiento del procedimiento. Pero por lo que he entendido, esto tal vez es ahora demasiado detallado, hemos ido demasiado lejos, creemos que hay demasiados objetivos, es una repetición innecesaria y en realidad nunca lo debatimos. Y también hay otras delegaciones que a la vez nos hablan de una estructura en la que tendríamos que tener estos párrafos más cortos, más incisivos, que describan más claramente quiénes somos, qué queremos y cuáles son los riesgos del futuro. Tres puntos que podrían aparecer en un documento como este, por lo que he entendido. Así que tendríamos que buscar este equilibrio, indicadores de medición para saber exactamente qué lo queremos conseguir y una descripción más exhaustiva o más descriptiva de lo que hacemos para los gobiernos. Así que podríamos proceder de esta manera. Pero antes de continuar, el director de la FAO, por favor.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, presidente. Todo lo que he visto hasta ahora me parece muy interesante y me impresiona todas las propuestas de modificación del plan estratégico. Leyendo lo que tenían y lo que proponen, veo que el progreso es considerable. Y también estoy de acuerdo con las otras intervenciones que se han hecho, es decir, que el plan estratégico sea más eficaz, más incisivo. Pero de nuestra experiencia desde la FAO, llevamos 5 años preparando el nuevo plan estratégico o el marco estratégico. También tienen ustedes su propia experiencia con su marco estratégico del Codex. Esto lleva su tiempo, requiere consultas con todas las partes, con todos los miembros y supone un esfuerzo ingente. Me pregunto, pues, si podría tener este proceso dos fases. Y considerando lo que nos presenta la mesa, los miembros pueden ver con esto que se ha progresado. El comité y la mesa están pensando y trabajando en esta evolución del plan estratégico, pero si a la vez si hay consenso y si prefieren que el proceso sea más profundo y más largo y más exhaustivo, se puede hacer, pero esto exige muchísimo trabajo, pero al mismo tiempo es recompensa. Y en cuanto al logro de los resultados que aparecen en el plan, esto sería también importante. Así que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. Es decir, sería deseable tener un marco, un plan estratégico como este. Pero, repito, es un proceso muy trabajoso y lo único que les podía decir es pues que sigan lo que se está diciendo, lo que proponen, porque a mi entender supone una mejora considerable con respecto al plan anterior, porque aparecen problemas nuevos, los que ustedes han mencionado, tal y como nos acaba de decir, como la mesa. Esto es lo que les puedo decir. Porque si prefieren un proceso más profundo para esta estrategia, podrían perder esta oportunidad de decir, de expresar bien qué es lo que somos y cómo queremos evolucionar. Gracias por sus ideas y doy la palabra ahora al miembro del Pacífico Sudoccidental. Gracias, presidente. Sí, partiendo de los comentarios de la FAO, les diría que la transparencia en esto es importante, sobre todo teniendo en cuenta la página web que tenemos. Podríamos incluir una sección sobre la preparación del plan estratégico, y este documento sería una reafirmación de esto. Este documento no tiene ningún secreto. Quien se haya preparado y quien conozca los demás documentos ven cuál es la evolución, la reflexión que se está haciendo y lo que quiere conseguir el CODEX con este documento. De esta manera sería un poco más dinámico. No sé, es una propuesta que les hago. No les estoy diciendo que uno tenga que tener paciencia para elaborar un proceso, un documento durante años, pero sí que con las competencias que tiene este grupo sí que podríamos sacar de este documento algo más corto e incisivo para febrero. Esto es lo que yo creo que nos deberíamos fijar como objetivo. Ahora, sobre el documento en sí, podríamos ver con la presidencia cómo recabar todos estos comentarios. Podríamos hablar partiendo de los títulos, es visión estratégica y objetivos, que es el primer punto. ¿Sería esta la manera de proceder, una plataforma para recoger los comentarios? Porque en tal caso, lo positivo sería saber qué creen ustedes que se tendría que hacer para la visión estratégica. Porque yo leo esto, visión estratégica, exactamente no sé lo que significa. No sé si estoy provocando un poco la sala, pero o lo podría hacer. Me gusta lo que se dice de alcanzar los máximos niveles alcanzables de protección de la salud, incluida la inocuidad y calidad, no sé qué significa exactamente calidad de los alimentos, tal vez esto se tendría que mejorar, y después se pasa más bien a una declaración de administrativa, y no sé si es exactamente lo que tendría que incluirse como visión colectiva del CODEX, como nos vemos nosotros. No sé si esto nos ayudaría a sacar adelante todo esto, pero sí, por supuesto, tiene que ser el nivel más alto, alcanzable, para trabajar, para alcanzar esa cima. Esto es lo que tendría que aparecer en ese punto. No sé si lo vamos a resolver hoy, pero sí que nos podríamos manifestar, dar nuestra opinión para y tratar de captar cuáles son sus opiniones y mejorarlo. Gracias.
Thank you. Member from Southwest.
Gracias al miembro del Pacífico Sudoccidental por darnos más detalles sobre el modo de proceder. Yo concuerdo con usted. Sería importante hablar de la visión estratégica porque aquí es donde se tendría que describir qué es lo que hacemos. Yo creo que de momento lo que tendríamos que hacer es hablar de los elementos estratégicos, aquellos titulares, como ya se ha dicho. Y empezaríamos, por supuesto, con la visión estratégica. Esto es una parte del debate. Y después podemos hablar de cuáles tienen que ser estos elementos. También otro para la evolución, el seguimiento del procedimiento. Esto lo podríamos separar, tal vez. Esto podría hacerse en otro debate. Pero teníamos que, creo, estar de acuerdo con lo que ya han dicho algunas delegaciones, es decir, que era un pequeño grupo de trabajo que se encargue de elaborar estas ideas. Esto lo podemos ver más adelante, ver cómo procedemos. Y para ese grupo, por supuesto, necesitamos un presidente con fuerza, porque si no, no sería muy útil. Y además también estoy de acuerdo con lo que dijo el miembro del Pacífico Sudoccidental. Por supuesto, lo que no queremos es que este proceso dure años, porque tenemos que avanzar. Para tener un proyecto, un documento que podamos presentar a la comisión, un documento que haya sido refrendado por todos los Estados miembros. Lo final, el resultado final sería un proyecto que se pueda remitir a la comisión, y esto es algo que se tenía que concluir cuanto antes. Pero antes de todo, doy la palabra al miembro de África, por favor.
Merci, monsieur le président.
Gracias, señor presidente. A la luz de todo lo que se ha dicho y también habida cuenta de este documento que tenemos entre manos, creo que las orientaciones que tenemos son buenas y que nos ayudarán a preparar el próximo plan. Hablando ahora del plan anterior, creo que lo importante sería prestar atención a las actividades y objetivos que sí, a mi parecer, tiene que estar más reducido, más sencillo, porque cuanto más exacto e incisivo seas, más fácil de manejarlo será, sobre todo también teniendo en cuenta la flexibilidad, porque sea cual sea la precisión, lo que constatamos es que después algunas actividades, aunque si se realizan, pues unas actividades generan otras actividades que también tienen que continuarse. Así que tal vez podríamos dar un poco más de flexibilidad para que el plan sea siempre útil y que no sé si aparece de momento. Y ahora, una precisión. El periodo previsto es 2014-2019, pero en la segunda parte del documento se habla de planificación de actividades para 2013-2018. ¿Por qué hay esta diferencia entre las fechas? Gracias.
Thank you, member for...
Gracias al miembro de África. Doy la palabra a la secretaría para que nos conteste y nos explique este misterio de las fechas. Adelante.
Thank you, Mr. Chair.
Gracias, presidente. Cuando se empezó a trabajar con esto en el comité ejecutivo, no se sabía exactamente, no quedaba claro en el plan estratégico, y ya habíamos decidido 2013-2018, pero luego lo comprobamos, en el plan estratégico no está, sino que se había decidido hace años, lo decidió la comisión cuando se interrumpió el plan anterior. En el informe de 2004 se dijo que sería el plan de 6 años, es decir, el actual es del 2008, principio 2008, hasta finales de 2013. Y por ello, bueno, lo corregimos en el título cuando preparamos el orden del día del comité y de la comisión, es decir, 2014-2019. Gracias.
Thank you, Madam Secretary.
Gracias a usted. Gracias a la secretaria. Espero que esto ayude. Y creo que ahora tendríamos que continuar para hablar durante minutos o horas, si hace falta, sobre los párrafos que tenemos en la visión estratégica. ¿Creen que él está bien redactado o que creen que se podría cambiar para captar mejor lo que queremos hacer en el futuro? Creo que podríamos comenzar así y después pasaríamos a los siguientes puntos. Pasaríamos al plan estratégico y después hablaríamos más adelante de lo que queremos incluir en el plan para hacer un seguimiento del progreso del sistema de códex. Dicho esto, doy la palabra a la sala por si tienen comentarios o preguntas sobre cómo cambiar, mejorar o incluso mantener algunos puntos. También es una posibilidad mantenerlo. Adelante.
I would like to give the floor to Vice Chair Dave, please.
El vicepresidente Dave tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a romper el hielo. Tal vez en esta primera declaración de visión estratégica podríamos hablar de a quién dirigimos el códex. Y así el plan estratégico lo tendría en cuenta. Y también hablar del propósito. Yo creo que el propósito es garantizar la salud pública, sensibilizar sobre el códex alimentario, armonizar las normas, abordar posibles riesgos, peligros y también facilitar el comercio. Creo que esto se podría incluir en la visión estratégica, es decir, cuál es nuestra visión a 6, 7 o 10 años vista. Gracias.
Thank you, Vice Chair.
Gracias al vicepresidente Tabe por esta propuesta. Doy la palabra al miembro de Asia. Adelante.
Thank you, Mr. Chairman.
Gracias, presidente. Nosotros somos de la opinión de que lo que aparece ahora en la declaración de visión estratégica es una expresión demasiado general. Por supuesto, está bien ser idealistas, pero al final del primer renglón se habla de mayores niveles alcanzables de protección de la salud y después se dice incluida la inocuidad y calidad de los alimentos. Nosotros no solo nos ocupamos de inocuidad y calidad de los alimentos, pero tampoco nos encargamos de por ejemplo, proteger a la gente de delitos. Es decir, no es protección de cualquier cosa, sino que tenemos un mandato muy exacto en el manual, un manual de procedimiento, y quizás para dar a entender a todo el público lo que tenemos que hacer es ceñirnos más a las palabras que aparecen en el manual del procedimiento y no ser tan generales como mayores niveles alcanzables de protección de la salud. Gracias.
Thank you, member from Asia.
Gracias a miembro de Asia.
I think the member from Europe has asked for...
El miembro de Europa. No sé si he visto el cartel, pero creo que sí que lo había pedido. Sí, creo que no me ve desde donde está, pero sí levanté el cartel. En parte estoy de acuerdo con lo que decía el miembro de Asia. Sé que es difícil tener una declaración de visión estratégica, que tiene que tener eso, garra, pero el objetivo es explicar al público por qué estamos aquí, qué es lo que intentamos hacer. Por supuesto, esto se puede, un plan estratégico se puede redactar de formas muy diferentes. Se puede decidir qué es lo que se va a hacer y después se incluye esto. O primero se redacta la visión estratégica y desde esa visión estratégica se elabora el plan estratégico. Todo depende. Es decir, que si vamos a decir que el cambio climático, las nanotecnologías, etcétera, son cuestiones a tener en cuenta en el futuro, esto también tendría que aparecer en la visión estratégica para incluir los desafíos del futuro. Creo que la idea es esa. Ya sé que la idea no está bien formulada, pero es muy difícil redactar una declaración de visión estratégica sin saber hacia dónde vamos a ir, a menos que decidamos que la visión estratégica sirva para elaborar el plan. Ya sé que no lo he dicho muy bien, es un poco cateto lo que he dicho, pero sí que es lo que pienso yo. Pero me parece que está bien, es decir, tiene que tener garra, tiene que vender bien al códex, al mundo entero. Y ya lo dije antes a otros colegas fuera de las reuniones, es decir, cómo decir a nuestros ministros, lo dijo el miembro de América del Norte, tenemos que alentar a los países a que nos den más dinero para el asesoramiento científico. Aquí, en este párrafo, es donde se tiene que decir, el que tiene que dar al ministro y decirle, esto es lo que hacemos y por esto somos importantes. Tiene que ser incluso una declaración semipolítica, porque aquí es donde con esto vendemos el CODES y no van a decir, bueno, esto es maravilloso, toma, 5 millones de dólares. Esto es lo que tenemos que conseguir en una visión estratégica, pero reconozco que es difícil redactarlo por separado, sin hablar de los 3 o 4 puntos que sean nuestros objetivos. Ahora paso a otro tema. Yo creo que en este documento hay cosas muy buenas. No sé, al principio podríamos mantener los objetivos, un decir sistema basado en objetivos, y fácilmente esto se podría dejar como un apéndice y se podrían incluir 2 o 3 puntos clave de estos objetivos y pasarlos al principio del documento. Así conseguiríamos recalcar nuestra declaración y retomaríamos lo que decía el miembro del Pacífico, es decir, explicar quiénes somos, qué hacemos, vamos, que sería la mejor manera de continuar. Porque se puede hablar ahora de redacción, de lo que incluimos, de lo que no. Lo que queremos es dar un mensaje, marcar el rumbo del códex y no tanto preocuparnos de la redacción, de la formulación. Esto no sé si es el lugar para debatirlo aquí. Esto es todo. Gracias.
Thank you, Europe.
Gracias, Europa. Evidentemente tendremos en cuenta sus consejos de cómo proceder y antes de seguir le vamos a dar la palabra al coordinador de Asia. Adelante. Gracias, señor presidente. En la reunión de ECC Asia nos llegaron 3 puntos importantes para el plan estratégico. El primero es que el nuevo plan estratégico debería incluir unos indicadores para medir los resultados. Y en segundo lugar, tendríamos que el desafío más importante para desarrollar las normas tiene que contar con las ideas de la industria. Y luego también hay que tener en cuenta tanto el clima como la tecnología. Muchísimas gracias. Gracias, Asia. Algunos elementos muy precisos que quieren incluir y de los que habrán tomado nota, estoy seguro. Y tiene la palabra ahora el miembro de CCLAC.
Gracias, señor. Dos cuestiones. La primera, que viene de la visión estratégica que habíamos establecido en el plan estratégico actual y que creo que está en línea con lo que ha señalado el miembro por Asia. La visión habla de que el Códex concibe un mundo que asegure los mayores niveles alcanzables de la protección de la salud de los consumidores, incluida la inocuidad y la calidad de los alimentos. Y en realidad, creo que ya lo habíamos señalado en otra ocasión, a nosotros nos parece que esta concepción excede ampliamente el propio mandato del Códex, porque habla de la protección en general de la salud de los consumidores, lo cual no es ámbito del Códex, de la Comisión del Códex. La Comisión del Códex solamente se puede ocupar de la protección de la salud de los consumidores en relación con la inocuidad y la calidad de los alimentos. Entonces, me parece que le estamos cargando a la Comisión aspectos relativos a la protección de la salud que no están incluidos dentro del mandato del Códex. Esa era la primera cuestión, y que quizás se podría cambiar simplemente con cambiando la palabra que hace de nexo entre la protección de la salud y la inocuidad y la calidad, porque no debería ser la incluida la inocuidad y la calidad, sino en relación con la inocuidad y la calidad. No sé si será un problema de la traducción, no lo creo. Creo que la forma en que se aborda esta cuestión excede los objetivos del Códex y que esto lo deberíamos modificar. La otra cuestión que me parece importante resaltar es que en el caso de América Latina y el Caribe se ha señalado que era importante contar con indicadores medibles respecto de la efectividad del plan y que las cuestiones tecnológicas tenían que tenerse en cuenta. Gracias.
Thank you, member from CCLAC. I think you might have a point.
Gracias al CCLAC. Creo que quizá tiene razón sobre el tema de cómo deberíamos tratar la protección de los consumidores, y eso evidentemente lo vamos a tratar y lo vamos a ver. Ahora voy a darle la palabra al miembro de América del Norte, por favor. Adelante.
Thank you.
Gracias. Yo no creo que podamos poner aquí las palabras específicas que queremos en el día de hoy, pero creo que hay algunos elementos específicos, como el que ha mencionado nuestra colega de América Latina, como por ejemplo hasta qué punto nos implicamos en la protección de los consumidores, que me parecen importantes. Pero hay algunos otros temas que querríamos que se reflejaran en la declaración sobre la visión, que es el liderazgo mundial y el hecho de desarrollar unas normas basadas en datos científicos para la protección de los consumidores. Es decir, algo que a uno le presente al mundo como algo que le distingue del resto del mundo, que es lo que hace que esta organización sea distinta de los demás. Y luego también deberíamos reflexionar y reflejar la capacidad o el liderazgo para afrontar los desafíos de cara al futuro o algo así. Creo que podemos decir que estamos apuntando al futuro y decir cómo vamos a afrontar todos estos desafíos. Me parece que son unas cuestiones de bastante alto nivel y no es que tengamos que ser prescriptivos sobre cualquier cosa, pero Luego hay otros temas, como por ejemplo las misiones o objetivos o metas que se pueden ir desgranando poco a poco, pero en primer lugar lo que hay que decidir es qué es lo que tendría que ser y luego se definirá cómo se llega hasta ahí. Pero hay que decir claramente qué es lo que se quiere conseguir, porque es muy fácil pensar en 150 cosas distintas que uno querría hacer o que uno piensa que se tendrían que hacer, pero hay que poder ponerse de acuerdo en una visión o en un objetivo específico. Gracias. Gracias. Creo que puedo estar completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir y vamos a seguir por ese camino en nuestro trabajo. Evidentemente ya tenemos toda una serie de elementos que han mencionado las distintas delegaciones que podríamos tener en cuenta, lo vamos a intentar combinar y ver cómo podríamos proceder sobre esa base. Pero voy a darle la palabra a la FAO antes de hacer mis comentarios. La FAO, por favor. Gracias, señor presidente. La declaración actual de la visión, tal como yo la interpreto, abarca tanto la visión, el nivel de la misión, como el de la misión, tal como ha dicho el representante de América Latina, perdón, de América del Norte. Luego también es verdad, hay que ponerlo a un nivel más alto, intentar ver cómo garantizar esa protección exitosa de la inocuidad y la seguridad de los alimentos para todos los seres humanos en un mundo que cambia tan rápidamente. Y lo demás sería un objetivo separado de la visión y, por tanto, sería a través de unas normas acordadas internacionalmente basadas en datos científicos que sirvan también o que apliquen las reglamentaciones sobre comercio internacional de alimentos y con unas normas justas. Creo que hay varios niveles separados para la visión, la misión y el objetivo general. Gracias.
Thank you, FAO.
Gracias a la FAO sobre estas ideas sobre cómo estructurar el documento y ahora querría darle la palabra al coordinador de Europa. Gracias, señor presidente. Y si tenemos en cuenta la declaración de visión estratégica, querría destacar al menos cuatro temas. Desde el punto de vista de CCE Europa, el punto clave es el de la protección de los consumidores y en este tema deberíamos centrar nuestras actividades en la inocuidad y la calidad de los alimentos en toda la cadena alimentaria y en este ámbito deberíamos basarnos en un enfoque basado en los riesgos, en los peligros que pueda haber. Creo que eso es lo básico. Si lo conseguimos, podríamos poner un segundo punto, que es el de mejorar la salud pública, la protección de la salud pública. Y en este tema deberíamos considerar y tener en cuenta ese enfoque basado en el análisis de los riesgos. Y luego podríamos tener un punto en el que intentemos evitar presentar información errónea o ambigua a los consumidores y mejorar las prácticas en este ámbito. Y para los productores deberíamos facilitar un comercio justo para mejorar la situación económica actual de los operadores que trabajan en el sector alimentario. Y por último, pero también es muy importante, deberíamos considerar algunas medidas de control para comprobar cuál ha sido la efectividad de las acciones que se hayan adoptado y tener en cuenta también todos los puntos mencionados anteriormente. Gracias. Muchísimas gracias al coordinador de Europa. No veo que haya nadie más que pide la palabra. Ya hay varios elementos que se han mencionado sobre qué es lo importante y sobre cómo deberíamos estructurarlo. Y me parece que hoy no podemos llegar a conclusiones más precisas todavía sobre cómo esto se incluye en la declaración de visión estratégica y sobre cómo tratamos las partes subsiguientes del documento, pero en cualquier caso hemos identificado toda una serie de ideas e incluso podemos encontrar más ideas de cuáles son los elementos principales que deberían contenerse en un párrafo inicial. La declaración de visión estratégica, que puede ser más breve, y luego una parte más importante del documento donde se traten otras cuestiones del documento. No sé, esto se podría debatir, pero creo que como punto básico para este grupo de trabajo electrónico que vamos a crear sería asegurarnos de que hemos identificado los elementos más importantes y sugeriría que intentemos ser prácticos porque necesitamos una especie de estructura en nuestro debate. En la mesa vamos a estudiar el documento, vamos a revisarlo y vamos a ver si estamos de acuerdo, si hay cuestiones de redacción que hay que cambiar y que tienen que ver con el manual actual, o si hay cuestiones nuevas, importantes, sustanciales que queramos añadir y que se podrían también considerar. Podría servirnos de orientación para proceder sobre esta parte básica del próximo plan estratégico y espero que eso sea aceptable para ustedes como método de proceder en nuestras labores. Y antes de seguir adelante voy a darle la palabra al vicepresidente Marindo, que ha pedido la palabra. Gracias, señor presidente. En cuanto a los detalles del texto, quizá podríamos ponernos de acuerdo en los objetivos estratégicos que se han identificado en el nuevo documento, porque creo que hay 5 o 6. 5 hay. Habría que ver si estos 5 objetivos incluyen realmente lo que querríamos para los próximos 5 años a partir de 2013. Y si estamos de acuerdo, entonces podríamos entrar a hablar de los detalles del texto. Es una pequeña modificación de la propuesta que usted ha hecho, señor. Gracias. Gracias, vicepresidente Marindo. Pero a mí me parece que esto sería como entrar a hablar del documento. Evidentemente estamos hablando de si aceptamos estos objetivos y eso supondría ir viendo uno por uno los objetivos estratégicos y saber si estamos de acuerdo. Pero evidentemente que es algo clave saber si aceptamos estos objetivos estratégicos tal como están aquí. Los objetivos en sí no han cambiado, pero quizá deberían haber cambiado. Y para eso quizá necesitemos su opinión y por eso, por motivos prácticos, yo les propongo que procedamos así. Porque si no, será demasiado difícil para nosotros y luego resumir todo el debate para poderlo presentar al grupo de trabajo electrónico que vendrá después sería demasiado difícil. No veo que haya nadie que pida la palabra para tratar este tema en concreto, así que podríamos ver si están ustedes de acuerdo con lo que hemos añadido, lo que hemos quitado del documento, y podrían presentarse nuevas ideas si quieren mientras estudiamos el documento. Sería una manera de seguir con este debate y no apartarnos demasiado del documento. Querría que estudiáramos la página 1, la introducción, donde hay cambios en la redacción porque hay documentos nuevos de referencia que se han añadido, que son nuevos y que había que cambiar, evidentemente, en el texto. En 2010 la OMS pues hizo una declaración que cambiaba lo que teníamos y por eso lo hemos añadido. No creo que haya reacciones a este tema. Y pasamos entonces a la página 2 del documento. Bueno, quizá voy demasiado rápido. La FAO, por favor. Es un comentario sobre la página 2. Sé que la mesa introdujo el código de prácticas después de las directrices sobre las prácticas y en el objetivo 1 sobre promover unos marcos reglamentarios racionales, se han introducido estos códigos de prácticas en la labor del Códex. Yo lo que querría es saber qué es lo que se entiende por códigos de prácticas, porque por la experiencia que nosotros tenemos, sobre todo en la interacción entre la FAO y la OIE, ha sido que la OIE cada vez más ha asumido un trabajo partiendo de códigos de prácticas, en el sentido de que las normas se tendrían que aplicar en un contexto de desarrollo. Eso supone que podría haber un posible conflicto entre las organizaciones de desarrollo como la FAO y las organizaciones de elaboración de normas como la OIE. Por eso me pregunto qué es lo que quiere decir código de prácticas. ¿El código de prácticas está realizado con la elaboración de normas o con la aplicación de estas? Gracias. Gracias a la FAO. Creo que le puedo contestar que el uso de los códigos de prácticas es uno de los elementos que nosotros usamos en el mundo del Códex y que ha existido durante muchos años. No lo añadimos aquí solo por introducir un nuevo mecanismo de trabajo, sino porque pensábamos que era un instrumento descrito en el manual, pero que faltaba. Por eso yo diría que este es un cambio tan solo de redacción, un cambio tipográfico para que este plan sea más preciso y coincida con el manual. Creo que esta es la respuesta más adecuada que le puedo dar a su pregunta. Pero veo que hay un comentario del miembro del Pacífico Suroccidental. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Puede ser que lo que ha dicho la FAO sea pertinente, porque la pregunta que ha surgido en su comentario era si era necesario en un documento en estos momentos enumerar todos los posibles resultados que produce el Códex. Parece que queremos ser precisos, pero sin que sea necesario hacer una lista de todos los posibles resultados. Ahí es donde querríamos que se incluyan los códigos de prácticas a este nivel en un documento. Pero querría hacer un comentario sobre el comentario subsiguiente o lo que supone, lo que se dice en el siguiente párrafo. Es todo el trabajo subsiguiente que se realice en las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. No sé si eso va demasiado lejos, no sé si ni siquiera si podemos cumplirlo, porque quizá no tengamos demasiado control sobre lo que las organizaciones no gubernamentales hacen. Y además, también se plantea la pregunta de si debemos hacer esto, si lo debemos hacer constar en el plan estratégico. Creo que hay que estas organizaciones tienen que poder contribuir al Códex, pero hay que dejar bien claro cuál es el mandato, el papel y el objetivo de esta organización en la labor de elaboración de normas. Así que nosotros también tendríamos preguntas en cuanto a que se incluya esta declaración en concreto en este documento. Gracias. Muchísimas gracias al miembro del Pacífico Suroccidental. La primera cuestión es que, bueno, lo hemos hecho para que sea más preciso. Creo que este es un debate que podríamos tener en cuenta cuando redactemos y veríamos cómo se puede hacer. Por otro lado, la otra cuestión, o el segundo tema que usted ha mencionado, coordinar todos los trabajos, etcétera. El plan estratégico tiene que ser más coherente con el manual, porque se dice en el artículo 1b precisamente que ese es el trabajo y es la función del códex, y por eso lo hemos añadido. En el artículo 1b se dice, y quizá hemos cometido el error de decir que, de no decir que tiene que ser una coordinación entre todas las normas que se elaboren, y quizá tendríamos que pensar en hacerlo de esa manera. Luego también habría que pensar en cuál es el papel que queremos que tenga el Codex Alimentarius, y en eso también habría que pensar cuando redactemos este documento. ¿Tomamos nota de lo que usted dice para pulir ese texto o para suprimir, si acaso, esta parte en las próximas versiones? ¿Algún comentario más sobre este párrafo? Hasta los datos científicos. Aquí hemos considerado las posibles consecuencias que puede tener el cambio climático. Creo que es adecuado tener en cuenta las posibles consecuencias del cambio climático en la inocuidad de los alimentos. Y por las varias intervenciones que ha habido hoy, es necesario destacar que eso es importante para la labor del Códex. Pero antes de seguir, la FAO ha pedido la palabra. Adelante. Gracias, señor presidente. Un breve comentario sobre esta cuestión concreta de las posibles consecuencias del cambio climático en la inocuidad y calidad de los alimentos. Los tres directores ejecutivos de la FAO, la OMS y la OIE ahora han acordado una especie de concepto tripartito, que es el de afrontar las amenazas crecientes a los animales, los humanos y los ecosistemas en la interfaz entre la salud humana animal y los ecosistemas, que también tiene una interfaz con el cambio climático. Creo que sería positivo hacer referencia a esa noción tripartita, porque el cambio climático, en cierto modo, se menciona en el contexto de las amenazas que se están presentando, que están surgiendo, y esa interfaz se ha negado hasta la fecha, en cierto modo, en la interfaz entre la salud humana, animal y los ecosistemas. Y es por ese motivo por el que creo que sería positivo que, más que hablar sencillamente de cambio climático, habría de hablar de cambios en estas interfaces y no tanto en cambio climático solo. Gracias a la FAO, creo que seguro que sus ideas se pueden tener en cuenta. El debate sobre el documento me parece una buena idea y vamos a seguir con ello con el miembro del Pacífico Sudoccidental. Gracias, señor presidente. Yo retomo lo que ha dicho el representante de la FAO. Y a mí me parece que, con todo el debido respeto, el tema del cambio climático está relacionado muchas veces con temas populares que son especialmente políticos en algún momento. Y es un mantra hoy en día que se llama cambio climático. El cambio climático en sí creo que está directamente relacionado en sí mismo con los riesgos con los que estamos afrontando, pero hay otros riesgos que, si se combinan, pues incluyen también el aumento de la población en el mundo, el aumento de la clase media, el hecho de que hay que seguir el ritmo del aumento de la demanda de alimentos por parte de la humanidad a nivel mundial, la evolución de los distintos patógenos, el uso de las nuevas tecnologías, todo eso se está reuniendo para crear una especie de pesadilla, para elaborar normas y para que nos podamos asegurar de que podamos producir alimentos inocuos y cumplir con las características del comercio justo y demás características económicas. Creo que, para retomar lo que ha dicho la FAO, sería bueno que el documento no solo tuviera en cuenta temas como el cambio climático, sino bajar un nivel y hablar de realmente lo que son las amenazas que están surgiendo actualmente. Sabemos que la cuestión de los patógenos sea una consecuencia del cambio climático, pero no algo que se tenga que tratar aisladamente como tal. Y luego hay otros elementos en los que también habría que reflexionar y que son importantes. Creo que hay flecos pendientes todavía, diría, en este apartado y en los que hay que reflexionar. Gracias. Muchísimas gracias, Pacífico Sudoccidental. Y veo que usted señala otros factores importantes que podrían crear dificultades y necesidades también para la elaboración de las normas del Códex. Es evidente que sí, que hay algunos elementos que tenemos que tenerlos en cuenta para debatir más este documento, porque tenemos que equilibrar nuestra idea y encontrar puntos que sean incisivos. Y en este contexto sea bueno trabajar en esas palabras tan populares del cambio climático, que muchas veces se usan y a veces se abusa de ellas en muchos foros internacionales. Es bueno usar palabras que sean fáciles de entender y que puedan tenerse en cuenta también en los primeros tres párrafos de desarrollo. Todo eso para nuestro plan estratégico. Y muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al representante de África. Muchísimas gracias. Yo querría hablar de la cuestión de las decisiones basadas en datos científicos. Hay que asegurarse de que estos valores se mantienen y hay que mejorar la formulación que dice que la Comisión del Códex Alimentario, en su calidad de órgano de gestión de riesgos, no realiza ella misma evaluaciones científicas, sino que se basa en los dictámenes de órganos expertos científicos convocados sobre cuestiones específicas. Creo que no hay que infravalorar el aspecto científico en absoluto en los procesos del Códex o en los procesos de elaboración de normas del Códex.
Thank you, advisor.
Muchísimas gracias al asesor de África, y tiene ahora la palabra la representante de CECELAC.
Gracias, señor presidente. Simplemente para señalar que compartimos plenamente lo señalado por el miembro de América del Norte y Pacífico Sudoccidental. Creemos que la cuestión del cambio climático, si bien la tienen que tener en cuenta las organizaciones, en realidad en el Códex lo que tenemos que tener en cuenta son los riesgos emergentes y tenerlos en cuenta bajo los principios y los criterios que el propio Códex ya ha fijado. Con esto, en realidad lo que podemos es correr el riesgo de excedernos del mandato que Códex tiene, que es distinto al mandato que pueda tener la FAO o al que pueda tener la Organización Mundial de la Salud y quizás también la OIE. El Códex tiene un mandato específico, y en tanto y en cuanto no se pida el cambio del mandato o no, de los objetivos prioritarios del Códex, hay temas que nos exceden. Gracias.
Thank Thank you, member from CCLAC.
Gracias al miembro de CCLAC. Creo que no queremos superar nuestro mandato con el plan estratégico. Esto es una condición que tenemos que respetar y tenemos que ser muy cuidadosos. Por supuesto, lo tendremos en cuenta.
Before we break for lunch, I would like...
Antes de la pausa para el almuerzo, doy la palabra al miembro de Europa. Gracias, presidente. Ha sido interesante escuchar los comentarios que se han ido formulando esta mañana. Entiendo perfectamente lo que dijo el miembro de Pacífico Sudoccidental. Pero sí que tenemos que evitar términos populistas, si los podemos llamar de alguna manera. Lo que tenemos que hacer es siempre tener presente el mandato del Códex. Y en esta sección lo que debiéramos hacer tal vez es examinar el trabajo del Códex dentro del contexto de cuestiones que afectan nuestro tema. Por ejemplo, el cambio climático. Esto afecta a nuestros quehaceres. Es decir, que nosotros reconocemos que vamos a hacer nuestra labor ciñéndonos al mandato, pero también reconocemos que hay un fenómeno de cambio climático, hay problemas de inocuidad de los alimentos, etcétera, y que no vamos a trabajar en una burbuja aislados de todos estos factores que afectan a lo nuestro. Esto lo he dicho en varias ocasiones. Creo que todas las ideas están en el documento. Simplemente se trata de reestructurarlo, decir que el Códex va a hacer esto, esto y lo otro en virtud de sus estatutos o de su mandato, pero lo haremos reconociendo plenamente todos los demás fenómenos que afectan los alimentos. Por supuesto, no somos directamente responsables, pero sí que vamos a elaborar normas basadas en conceptos científicos, teniendo en cuenta todos estos problemas y fenómenos que existen. Y no simplemente nos quedaremos de brazos cruzados. Simplemente es lo que quería decir. El resto de las ideas aparecen ya en el documento. Gracias.
Thank you, member for your...
Gracias al miembro de Europa. Sé que en esto están todos de acuerdo. Añadir cosas, elementos en ese documento que reflejen lo que va a hacer el Códex en el futuro y tratar de estar a la altura y al nivel de todo lo que sucede en el mundo. Y por supuesto, en este caso, lo que uno de los elementos es el cambio climático. Se puede expresar de muchas maneras, pero es la idea, el concepto es necesario. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. El grupo de trabajo de forma electrónica lo podría ver, es decir, lo podría examinar, ver cómo se puede describir este fenómeno, pero sin malentendidos, por supuesto. Y también incluir la descripción incisiva, como ya nos han pedido, para que después lo podamos explicar mejor a nuestros gobiernos, a nuestros jefes, para que entiendan lo que hacemos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Esto aparecerá, por supuesto, en las conclusiones y dentro de las instrucciones que daremos al grupo de trabajo para que eso lo incluyan en su documento. Dicho esto, creo que nadie más pide el uso de la palabra. Vamos a hacer la pausa para el almuerzo y, bueno, espero que descansen, que coman bien. Ya no brilla el sol, pero al menos no llueve. Así que nos vemos a las 2:30. Y por favor sean puntuales. Muchísimas gracias y que aproveche el almuerzo.